Buena boye mi sha yende kika lele kno enga aye kno woy mi boye mi sha yen boye ngo sha yen aye lel mi kai nga ayo ayo mate ni che yen dai nga ra ji ro am go len ta me le la ye yanga tu yen ga yanga tu yen ga Ele lai mi mai da yanga to yem ga trari longko yem ye bir no trowe trari pe ye mai tra pe ga kucha sha wai to yem e mana bo ye me sha yen de ke ga le le kno en ga a ye kno wi me po yen ye sha yen po yen lo ya ye
Tane wen kai ne luka inchin bu ma pu cheng nen tu le nu sai tane wen meu ke pale ai ka bu yi ma pu meu bu yi ma pu meu wen nu ma pu meu ke pale tai ni tane wen meu
Amo anem manai, amo anem manai, kange lulo meu kui, kanyi pe me ya pie, nganyi ke me pe nyi, nganyi ke me pe nyi. มาแล่นแนวมาแล่นแนวมาแล่นแนวมาแล่นแนวก็แม่สงูวานายก็แม่สงูวานายไอ้มาปูเชงเงินเป็ดมาเลยเองกี่นี่เองนี่เองกิสุงไอเองกี่มันอันยาเยกันะ
จุ่มตุ้ยเชงะจุ่มตุ้ยเชงะจุ่มตุ้ยเชงะจุ่มตุ้ยเชงะจุ่มตุ้ยเชงะเทวดาติวเจนะจุ่มตุ้ยเชงะจุ่มตุ้ยเชงะเทวดาติวเจนะจุ่มตุ้ยเชงะจุ่มตุ้ยเชงะเทวดาติวเจนะ
ปิชิจิงเอบูเลปิชิจิงเอบูเลปิชิจิงเอบูเลวิมากาบูยิงวิมากาบูยิงเทวดาติวเจนะจุมตุเจงะจุมตุเจงะจุมตุเจงะจุมตุเจงะเทวดาติวเจนะกตัญวาเรเกกตัญวาเรเกติตกุเมกิติตกุเมกิเทวดาติวเจนะจุมตุเจงะหัวเลจันตุงาหัวเลจันตุงาหัวเลจันตุงากุเบปายาลูกุเบปายาลูกอลเปยกันหัวเลจันตุงาหัวเลจันตุงากุเบปายาลูกุเบปายาลูกอลเปยกันเจ้ามาปวามาเจ้ามาปวามายะแหน่งไงนี่ยะแหน่งไงนี่กัลปุลกาน
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche con Jonathan Vera Aninir de la zona costera de la región de la Araucanía. Y bueno, como es habitual, le queremos pedir a él, como buen peñique, que nos cuente de él, de su origen, de dónde está, de cuál es su lof de origen y todas aquellas cosas, lo que se dedica, para después entrar en la conversación para conocer un poco más acerca del tema. ¿Cómo está, Peñi? Bienvenido a Huehuenche.
Bien, usted, Peñi, ¿cómo está?
Bien, bien, pues. Aquí tratando de conocer cuáles son sus emprendimientos y cuál es su vida y cómo ha sido todo lo que ha realizado hasta ahora.
Claro, todo este proceso, lindo proceso. Sí, mire, me presento primeramente. Mi nombre es Jonathan Vera Aniñel. Soy del sector Boró, acá en los Juan Cariqueo, se llama una comunidad que está en un lugar que es conocido como Rangin Pleuf, o Entre Ríos, en español. Uh-huh. Estamos ubicados aquí como a más o menos 5 kilómetros hacia adentro del puente Rangin Pleuf, que es un puente que está, un puente que antiguamente era un puente colgante y ahora no. Uh-huh. Estamos ubicados 5 kilómetros de ese puente hacia adentro, en la primera comunidad que hay ahí, nombrada como la comunidad Juan Cariqueo. Estamos entre medio de los dos ríos, entre medio del río Quepe y del río Cautín. Estamos ahí antes del origen del río de Nueva Imperial.
Oiga, una bonita zona en todo caso, ¿eh? El Rangin Pleuf tiene como su historia, tiene como su gracia respecto de lo que significan estos dos ríos que después se unen con el río Imperial y que después conforman un buen torrente, digamos, porque debemos recordar que después se transforma en un río navegable y que finalmente llega al mar.
Exactamente, es una junta que se le llama ahí, en donde también se da origen al sector de Almagro. Es una junta de los dos ríos, en donde hay bueno, para nuestra cultura también es algo súper importante, porque como usted puede saber, el tema de los ríos para nosotros no es solamente como un recurso, sino que es una energía que se mueve ahí también. Y una junta de energía siempre da origen a otra cosa que es mucho más fuerte todavía. Y así se va fortaleciendo a medida que va pasando y avanzando. Y eso para nosotros también aquí dentro de la comunidad es importante, porque nosotros nos sentimos bien resguardados también y nos sentimos bien cerca de lo que es nuestra cultura también, que nosotros llevamos día a día, cada vez que nosotros nos despertamos.
Sí, a pesar de que igual de repente esos entre ríos, esa junta de ríos provocan algún tipo de inconveniente, digamos, porque aumenta el caudal genera un poco de inconveniente para algunas familias que están cercanas ahí. Bueno, hay que saber reconocer la naturaleza para entender lo que ocurre cuando crece el torrente y además comienza a ocupar algunos espacios que eran propios, digamos, del río en lo que era el tema de la naturaleza, pero ustedes han sabido asumirlo muy bien en esa zona.
Exactamente, sí. Yo ahora me vengo a sentar, no hace mucho acá al sector, pero antiguamente yo vivía acá, posterior a eso me fui a la ciudad, y ahora volví acá, me hice mi casa, y ahora yo estoy viviendo acá ya en el sector, ya estoy acá, pero esto se ha sabido manejar muy bien acá en el sector, el tema de lo que son las inundaciones, la salida de los ríos. Se ha sabido manejar de buena forma porque la gente sabe, y como usted bien dice, sabe manejar muy bien los espacios y sabe dónde construir y dónde no. Entonces ahí hay un respeto también que se guarda por hasta dónde uno puede llegar.
Uh-huh. Oiga, Peñi, ¿y eso mismo lo llevó a usted también a iniciar emprendimiento, a realizar algunas obras de artesanía y varias otras cosas que también le han permitido supervivencia, pero también lo han puesto dentro de los emprendimientos de nuestra cultura?
Sí, es una... Yo antes, mucho antes de pensar que podía haber hecho esto, bueno, estamos hablando de artesanía en piedra ya, y estamos hablando en artesanía en piedra de río, en cuarzo, en diferentes tipos de piedras que se dan por lo general más abundantemente acá en la zona, a las orillas del río, ¿ya? Pero no solamente en este río, yo he ido, por ejemplo, a buscar piedra a otros sectores volcánicos, a sectores cordilleranos, a otros ríos, en donde todos tienen diferentes características, y a mí lo que me llevó a trabajar en esto, bueno, fue hace varios años atrás, yo llevo aproximadamente 3 años ya dedicándome a esto, me llevó también en cierta forma la necesidad. Yo estaba en un trabajo remunerado en ese momento, pero sí la necesidad por generar alguna otra entrada extra económica me llevó a esto. Yo siempre era dado de ir al río, ir a mirar, me sentía bien, me sentía acompañado. Siempre yo soy una persona de mucho sentido, o sea, yo me siento acompañado en el río, por la naturaleza, y salir hacia allá pensaba y decía, ¿cómo puedo generar más ingresos con algo que me guste? Y vi las piedras y dije, ¿cómo hacerlo? Y de repente se me ocurrió hacer unos morteritos por ahí de piedra, y voy y lo hice y me dio resultados inmediatos. Fue algo increíble porque hice los morteros e increíblemente los vendí el mismo día. Entonces ese fue como un indicativo en donde yo dije, ya, aquí hay algo importante.
Uh-huh. Pero no solamente morteros, ha hecho otras cosas también.
Claro, ese fue mi inicio. O sea, yo empecé con los morteros y yo siempre, así como le comentaba, yo siempre antes me preguntaba en estas culturas de Centroamérica, yo pensaba y miraba en la cultura azteca, en de repente los incas y otras culturas en donde tenían estas imágenes megalíticas de piedra labrada, yo decía, ¿cómo, de qué forma? Y me intrigaba saber qué es lo que era, lo que significaba eso y cómo se hizo en esos tiempos. Entonces yo también me acerqué a esto mediante estudios independientes del tema, y cada vez que me iba acercando más me iba interesando, y cuando empecé a trabajar la piedra lo complementé y fue aún más interesante porque ya me adentré más a lo que era mi cultura. Entonces en ese momento yo me di cuenta que dentro de mi cultura, de la cultura mapuche, hay muchas cosas que no se saben. Y especialmente en este trabajo de la piedra, que muchos pueden decir un mortero. Bueno, posterior a eso yo empecé a hacer lavamanos y después ya empecé a hacer lo que eran figuras zoomorfas o antropomorfas en piedra, los Puchecuba, los Nehuencuba que se le llaman, y que todas detrás de ellas traen una historia. Y aparte de una historia, traen una verdad, que yo le llamo una verdad, o sea, lo que significa esto y lo que simboliza, una realidad que viene impresa con ello. Y eso para mí es un tesoro que está ahí, y que cada vez que a mí me preguntan, porque yo de repente asisto a ferias artesanales o ferias de en Temuco, puede ser, me he presentado en muchas ferias, en muchos lugares, exposiciones, o en las mismas redes sociales, y me preguntan muchas cosas, y yo me presto para informar, y para hasta donde se puede, para informar a la gente y tratar un poco de lo que yo he aprendido, tratar también de entregar para que la gente amplíe su visión de lo que es la cultura mapuche y el mapuche como tal.
Sí, claro. Bueno, una de las críticas que siempre se ha hecho respecto de la cultura mapuche es que no hizo, por ejemplo, pirámides como lo que hicieron otras culturas centroamericanas, digamos, porque muy pocos entienden que en realidad la gran pirámide, puedo decirlo de alguna manera, tiene que ver con la Ñuqui Mapu, con la preservación de la naturaleza, de los árboles, de los ríos que ustedes ahí mismo tienen ahí en el sector de Añintuleufu y en otros sectores también, lo que tiene que ver con la nieve, con muchas otras situaciones, digamos. No se necesitaba hacer grandes obras como para rendir culto a lo que significaba el tema de la naturaleza.
Exactamente, así es, porque hay que recordar que, no está de más decir que la cultura mapuche ha sido la cultura que hasta el momento, viéndolo desde altura de mira, viéndolo de una mirada diferente, es una de las culturas que se ha negado a desaparecer, completamente. Uh-huh. O sea, no queriendo ser folclore, sino que una cultura como tal, o sea, una forma de vivir. Y esto se debe a que se ha preservado de buena forma y que, así como usted mismo dice, la cultura mapuche nunca tuvo tremendas construcciones megalíticas, ni pirámides, ni edificios, porque en realidad lo que cuidaba la cultura mapuche era la tierra. La tierra, los ríos, lo que ahora se llaman recursos naturales, que nosotros sabemos como mapuches que no son recursos, sino que son seres vivos. Entonces, esto era lo que cuidaba el mapuche, lo maravilloso que cuidaba el mapuche, a diferencia de otras culturas que son hermosas también, pero más que nada ellos cuidaban sus infraestructuras hermosas y gigantescas y muy bien hechas, pero la cultura mapuche fue diferente. Yo creo que por ahí hay un punto en donde marca la diferencia de por qué la cultura mapuche todavía sigue en pie, porque es algo que es muy difícil de penetrar por el hermetismo y la tradición oral que tiene la cultura mapuche y cómo se guarda su tradición ahí de boca en boca, del papá al hijo, y así como fue hacia el papá y el abuelo. Entonces eso es algo que nunca se va a acabar. Por eso yo por ahí escuchaba a una persona que decía que dentro hay muchas personas que despiertan, que son mapuches, se van a la ciudad por X motivo, pero después sienten algo, y sienten un llamado dentro de ellos mismos. Y se dice que es el llamado del mapuche, o sea, el ser interior que tienen, el ser espiritual, que siempre los llama y los tira hacia allá, hacia seguir su cultura y hacia saber más. Y eso es algo que siempre ha estado guardado y nunca va a morir.
Sí, y en todo caso, Peñi, cuando usted trabaja la piedra, cuando la ve, cuando la busca, ¿es la piedra la que le dice, yo estoy aquí y esto es lo que puedes hacer conmigo? Porque nosotros hemos conversado con numerosos artesanos, digamos, en otras obras, digamos, los orfebres, la gente que de pronto toma restos de árboles y en donde son justamente ellos mismos lo que le indican, digamos, qué es lo que está ahí, qué es lo que tienen que sacar, qué es lo que tienen que preservar, qué es lo que tienen que mostrar. ¿Le ocurre también esa sensación con las piedras que encuentra de diferente índole y le dicen qué es lo que en realidad tiene que esculpir en ella?
Sí, claramente sí. Sí, eso se siente porque, como corresponde que sea, y no es por un tema de obligación, sino que porque uno lo siente, yo cuando hago mis trabajos simplemente tomo lo que voy a ocupar, lo que necesito, más que nada eso. Yo no acumulo grandes cantidades de material, entre comillas, y para producir en masa y seguir sacando y sacando trabajo, eso yo no lo practico porque no me siento bien así trabajando. Entonces yo cuando voy al río busco, y cuando voy al río por lo general me demoro mucho, me demoro 3-4 horas fácilmente en hacer recolección de algunas piezas, en donde las cuales yo siento cuál me puede servir, y para qué me puede servir en este caso, para lo que son, por ejemplo, los toquicura que yo hago. Hay ciertas piedras que sí sirven para eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Y los que son más especiales son los pushecuda, que son unas piedras que muy poco se sabe respecto a estas piedras, que son simbolismo antropomorfo en la misma piedra, que tienen forma de persona, que cuentan una historia. Esas son aún más especiales porque eso, derechamente, a uno le tiene que llegar una inspiración. De lo contrario no podría hacer nada, no nace hacerlo. Uh-huh. No nace hacerlo, pero uno siempre sabe. Y sin ir más lejos, me tocó una experiencia que igual se la quiero comentar porque va estrechamente con lo que usted me acaba de preguntar. Uh-huh. Cierta vez me pillé una piedra en el río X y empecé a trabajarla con algo que tenía en mi mente, ¿ya? Perfecto, empecé a trabajar y estaba solo en mi taller, yo, solo. Y de repente sentí que algo estaba ahí, algo había ahí, algo estaba ahí alrededor mío, yo estaba solo. No sentí miedo, no sentí nada de eso, pero en realidad era algo que me iba guiando, es algo que uno tiene que tener la visión un poco amplia, porque lo contrario no se puede entender. Pero digamos, esta presencia me decía que tenía que hacer tal y tal cosa. Bueno, hice tal cual, hasta que lo terminé. Fue una cosa increíble que yo hice una estructura de piedra que la terminé, y al poco tiempo va y me llama alguien que me dice que tiene un trabajo que va a ir a buscar a mi taller. Perfecto, le dije, venga. Y llegó esta persona y me dijo, este trabajo, yo primera vez que vengo físicamente acá, me dijo. Ya le dije yo no entendía bien. Y me dice, pero usted tiene un trabajo mío, yo le guié cómo hacerlo, es de tal forma, es de tal color, es significa tal cosa, y lo tiene en tal lugar de su taller. Y a mí no me había visitado ningún cliente, ninguna persona hace mucho tiempo. Y voy y me dirijo al lugar y justamente era el trabajo que yo había hecho. Y en realidad en ese momento quedé, en realidad no le encontré mayor explicación, no me dio miedo ni nada, pero entendí que detrás de esto hay algo que no es vano y que va más allá de una superstición o de simplemente una creencia, sino que es algo mucho más profundo y es una conexión totalmente directa. Uh-huh.
¿Y cómo llega esto? ¿Hay algún ancestro, algún antepasado que lo haya llevado a lo que ha significado este tema de trabajar la piedra como tal? ¿O surge de pronto sin querer?
Surge de pronto sin querer. Si bien es cierto, mis abuelos son mapuche, los dos. Bueno, la gran parte de mi familia es mapuche. Uh-huh. Pero no eran trabajadores en piedra. Mi abuela sí tenía ciertos lazos que la ligaban al telar, ¿ya? Al telar mapuche, y eso sí era su cercanía más que nada con digamos un trabajo hecho a mano netamente de la cultura mapuche, pero en piedra no. Esto nació en mí de repente y se ha seguido desarrollando y me ha seguido gustando. Cuando me pregunta la gente de repente en la feria o en donde me ve, ¿y a usted le gusta hacer esto? Mire, yo la mayor parte del tiempo le digo, hago mi trabajo y el resto del tiempo hago lo que a mí me gusta hacer, que es esto. Le digo así, le digo, porque en realidad yo trabajando en esto me hace feliz y conversando con la gente también.
Sí, lo que pareciera es que en el tema de piedra es mucho más complejo, entre comillas, digamos, buscar, darle forma y todo aquello requiere de más tiempo, de más paciencia y también aumenta costos porque... Por ejemplo, sin mirar a menos, digamos, pero en el caso de un orfebre puede perfectamente utilizar un moldaje para poder hacerlo, porque ya hay otras cosas, pero yo me imagino que la piedra tiene como sus características especiales como para poder descubrir qué es lo que en realidad hay en ella.
Claro, sí, hay diferentes durezas dentro de la piedra, que eso es algo que ya Se puede ver mediante la ciencia y todo lo demás, pero sí hay piedras que son netamente duras, durísimas, y se tienen que trabajar de cierta forma. Por ejemplo, yo trabajo con herramientas eléctricas, pero mayormente con herramientas manuales, y ahora estoy también preparando una, quiero hacer una exposición, ya ahora para abrir ahora en el verano, una exposición cultural en las ferias donde me inviten, para explicar un poco esta historia de las piedras mediante a trabajos hechos en piedra, pero con punzón, ¿ya? Son diseños en piedra con punzón, en donde yo muestro diferentes tipos de símbolos, digamos, netamente de la cultura mapuche, y por ahí algunas escenas en donde se explique un poco qué es lo que es, por ejemplo, un chemamul, en este caso, qué es lo que es un toquicuga, y así, diferentes cosas que están dentro de la cultura mapuche y que la gente no conoce. A mí me interesa que las conozcan, me interesa eso para que la gente sepa que realmente nosotros tenemos algo tan hermoso acá, que tenemos que cuidarlo, porque es importante.
Sí, porque además el tema de la escultura o del trabajo en piedra propiamente tal, no está como muy reconocido dentro del ámbito de la cultura mapuche, porque bueno, ha sido más práctico a lo mejor o más fácil para cierto estamento propiciar, digamos, lo que el tema del teral y lo que el tema del retrafe, pero el claro. Tema de la piedra ha quedado un poco de lado, porque además la piedra hace arte donde ella quiere, no necesariamente claro, donde el artesano quiere hacerle la forma, ¿no?
Eso es exactamente así, porque de repente me han dicho, bueno, antiguamente sí trabajaba con asegurando trabajos, de repente en este caso ya supongamos un lavamanos con cierto diseño en piedra, o por ahí algún tipo de bandeja con un diseño en especial, y la gente me dice, pero usted no la tiene seguro, y yo le decía, pero es que yo no puedo asegurar, le decía, porque yo puedo estar terminando la piedra y se me quiebra. Y ahí yo no mando. O sea, si se quiebra, se quiebra, y no hay nada que hacer, le decía, porque la piedra trae su fisura interna, su forma, prácticamente ya manda. Yo simplemente le saco lo que le va sobrando, más que nada eso. Entonces, por ahí se explica un poco lo que usted me dice, que claramente es así.
¿Y a qué edad empezó con esta idea, digamos, de que podía hacer algo como especial con este tema de las piedras, o a qué edad sintió lo que venía este llamado para poder hacer este tema de artesanía en piedra?
A los 32 años, más o menos. A los 32 años yo empecé con esto, ya derechamente haciendo esto e interiorizándome, estudiando de forma independiente, porque es complicado, así como usted dice, el tema de la piedra, obtener información, porque hay muy poca, hay muy, muy poca información respecto a esto, pero sí, imagínense cómo son las cosas. Yo soy una persona muy dada a visitar muchos lugares que son de mi interés, más que nada cultural. Yo tengo muchas personas que son conocidas mediante el mismo trabajo que yo hago, y visito muchas comunidades. Entonces, dentro de las comunidades que visito, siempre me gusta conversar con las personas que realmente tienen la sabiduría, que son nuestros ancianos, ¿ya? Ellos son los que guardan toda esta información, y que si uno no se las pregunta, no la entregan. Y aparte, que si no está la confianza, tampoco se entrega. Es una forma de resguardar nuestra cultura también. Entonces, por ahí he podido sí saber mucho respecto a lo que es el trabajo en piedra y la historia, el trasfondo cultural de mi pueblo.
Y ahora, en lo que ha implicado lo personal esto, Peñi, ¿usted estaría dispuesto a futuro, digamos, preparar personas que en algún instante pudieran a lo mejor acercarse o llegar también con una inquietud respecto de saber y conocer cómo se puede reconocer las piedras como tal, o cuáles son aquellas que le dicen lo que tiene que haber en ellas, o a lo que quieren llegar?
Sí, eso sí, o sea, está dentro de mi interés. De hecho, yo tengo un canal de YouTube en donde yo explico muchas cosas, y bueno, ahí hay muchos seguidores de México, de otros países, pero también muchos seguidores de Chile, en donde yo hago como mini tutoriales de lo que es el trabajo en piedra, y de lo cual se encuentra muy poco, ¿eh? Muy poquísimo. De hecho, cuando yo empecé a trabajar, busqué en YouTube y aparecía solamente uno en ese tiempo. Y era incompleto porque nadie lo hace. Entonces ahora ya yo he estado subiendo más material ahí y siempre estoy abierto a la conversación. O sea, me hablan por las redes sociales o por teléfono y yo siempre estoy abierto a explicar. Si alguien tiene una duda, yo lo explico. Y sí, estoy abierto. De repente puede que por ahí salga un curso de capacitación o algo así en donde me requieran y yo también estoy disponible para eso, como me lo han solicitado, ¿eh? Tiempo atrás sí me lo solicitaron, pero por cosas de trabajo yo me vi demasiado cansado como para hacerlo, pero me lo solicitaron como 4 veces y no pude concretarlo en ese tiempo porque tenía demasiado trabajo. Ese fue el tema.
Bueno, pero su emprendimiento también está en redes sociales, digamos, para la gente que lo quiera seguir, sí, o quiera de alguna manera a lo mejor buscar algunos elementos que tienen que ver con este tema de la cultura ancestral mapuche.
Sí. Estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, ya como Seyentún-cura, así se llama. Pueden buscarlo en Instagram ahí, @Seyentún-cura. Aparece un morterito blanco ahí en el logo del perfil de Instagram. Y de la misma forma se puede buscar en YouTube. Seyentún cura en YouTube y va a salir al tiro, el único, porque no existe otro ahí. Y voy a salir yo ahí con el tema de las piedras. Soy el primero que salgo ahí en YouTube. En plataforma de Facebook no manejamos esa red social.
Ahora, más allá de lo que implica este tema, ¿resulta rentable el poder hacer este tipo de actividades?
Mire, sí resulta rentable, pero para esto se necesita ser perseverante. Porque es algo que yo me he dado cuenta de repente por ahí. Habían personas que me... De repente artesanos de otros sectores del país, ¿ya? Que eran artesanos en piedra también, que hay pocos. Y me decían, pero ¿cómo vas a estar subiendo videos de cómo hacer las cosas? Y yo le digo, pero es que aquí simplemente yo voy a subir los conocimientos y realmente la persona que realmente sea perseverante lo va a tomar. Y sí es rentable, pero tiene que haber una perseverancia de por medio. Porque no es fácil aprenderlo. A mí me ha costado mucho, esto ha sido ensayo y error, pero por la perseverancia y porque me gusta hacerlo, he podido ver frutos de esto que... Hasta el momento, como bien. Y bueno, me llena también, aparte. Yo creo que es más que nada eso. Yo creo que, aparte de lo económico, también a mí me llena este tema de este tipo de trabajo que yo hago.
Claro, y más allá de la perseverancia en el tema de la cultura mapuche, hay que ver que cada cual que se dedica a diferentes labores o funciones también, aunque a lo mejor mucha gente no lo entienda, también hay un designio que lleva a hacer esas cosas, digamos. Así como está la macha, así como está el aguantuchefe, así como está el retrafe, así como están nuestras artesanas en lana, así como están nuestros artesanos en piedra, cada cual recibe, digamos, el llamado de una u otra forma para poder hacerlo. O sea, tampoco es un tema que esté abierto a todo el mundo, no es una cosa de ir a aprender, digamos, de ir a una escuela y aprender, no sé, no es lo mismo que aprender a arreglar un motor o hacer una instalación eléctrica.
No es lo mismo. Por ejemplo, es muy variado y muy amplio esto de lo que yo hago, porque yo puedo enseñar a hacer un mortero, puedo enseñar a hacer un lavamanos, pero sabiendo eso, no, por ejemplo, no se puede hacer un toquicura. No se puede tampoco hacer un pushecura porque no es lo mismo. Y para eso sí hay que tener un conocimiento. Hay que tener el conocimiento de los símbolos, hay que tener el respeto por lo que es el simbolismo de la cultura mapuche, que también se tiene que guardar. Entonces, son cosas que son conocimientos que van de la mano, totalmente. Sí se pueden enseñar, pero la persona tiene que estar dispuesto a tomarlo y a tomar la responsabilidad realmente de lo que significa esto.
Claro, ¿y qué le podemos decir a los jóvenes que a lo mejor de pronto sienten así como algún atractivo respecto de esta situación, cómo hacerlo, digamos? Porque claro, si cuando uno habla de emprendimiento, por ejemplo, puede resultar llamativo, pero ¿cómo les decimos que en realidad no todo el mundo está llamado a hacer todo lo que de pronto uno quisiera hacer?
Tienen que escuchar realmente lo que sienten, porque como usted sabe, el mapuche como tal se guía por su sentir, o sea, su sentir es día a día, y tiene que escuchar lo que siente. O sea, si está sintiendo un llamado, eso se siente, es algo que cada uno siente, no es una pauta a seguir, es lo que cada uno siente. Al trabajar uno va sintiendo enseguida la satisfacción de hacer este trabajo, y eso para mí es un indicativo claro de que uno está hecho para esto.
Peñi, ¿y en qué ferias más o menos ha estado? ¿Qué es lo que se viene? ¿Hay una agenda? ¿Cómo hace todo ese tema de los trabajos? ¿Va preparando material? ¿Va dejando algunas cosas que pueden ser llamativas o atractivas respecto al tema, entre comillas, comercial, digamos, que puedan resultar más atractivos respecto de la gente que lo va visitando, que va viendo lo que tiene?
Sí, estamos trabajando con redes sociales, ¿ya? Y ahí es una ventana más que nada a ver el tema de lo que es más comercial dentro de lo que es el trabajo en piedra, que son como los lavamanos, los morteros, esas cosas que son más comerciales de uso cotidiano. Por ahí también están los ñuncudi, que se ocupaban mucho antiguamente, que ahora ya es básicamente un simbolismo. Hay muy pocas comunidades que lo ocupan como tal. Pero lo que respecta al resto de las piedras, en este caso los toquicura, los nehuencura, que le llaman, que son las piedras de poder, estas piedras se exponen en la feria. Ahora estamos asistiendo a Temuco, este mes tengo dos ferias en Temuco, en la Plaza Aníbal Pinto, ahí me estoy presentando, y otras que se están por confirmar ahora, porque en el tema de feria yo me reactivé ahora recién por todo este tema de COVID, y por el tema de lo que fue ya el tema del estallido social, que fue un poco perjudicial en este digámoslo para este rubro de lo que es la feria. Pero ahora ya nos estamos reactivando con el tema de la feria, y en realidad a mí me van saliendo ferias y yo asisto. Por ejemplo, el ahora tema, ya estamos bien.
Sí, y el tema del COVID, usted me mencionaba que también fue como un inconveniente respecto de lo que significó poder continuar realizando labores. Eso también me imagino que significó merma de ingresos, imposibilidad de poder desarrollar, porque a lo mejor podía seguir recogiendo, digamos, en el sector lo que significaba este tema de las piedras para poder seguir trabajando, pero me imagino que también había algún grado de inconveniente para poder hacer salida de los productos.
Claro, a mí más que nada lo que me afectó primero fue el tema del estallido social, ya, pero eso después pasó. Ajá. Volviendo hacia atrás, eso después pasó, y yo dije, bueno, perfecto, esto está pasando, y resulta que después llegó el COVID, y fue terrible, porque yo hacía la mayor cantidad de mis ventas y de mis trabajos, yo los entregaba a otras regiones, a Viña del Mar, a Puerto Montt, a diferentes regiones del país. De hecho, me atrevería a decir que yo creo que en cada región del país por lo menos hay un trabajo mío, porque he hecho mucho, y eso me alegra mucho también. Y me cerraron las empresas de transporte, encomiendas, y prácticamente con eso me amarraron las manos. Fue así. Entonces, por ese lado fue súper complicado, y ahora ya no, ya ahora ya se está reactivando todo, y viendo las cosas por el tema de la inflación después y todo eso, las personas prácticamente querían comprar las cosas que eran de real necesidad. Y por eso también nos afectó un poco, pero ahora ya esto ya se está reactivando, como le digo, y ya estamos volviendo a la normalidad, entre comillas, y estamos siguiendo a trabajar con ganas, ¿no?
Peñi, ¿de repente le ha pasado que haya alguna obra que haya hecho y que le haya quedado, no sé, o que le haya generado tal fuerza o tal llamado que no haya querido dejarla para la venta?
Mire, tengo ciertas piedras por ahí que sí me han causado un cierto recelo, y estuve investigando al respecto, y estas piedras sí tienen esa característica, ya que uno no las quiere soltar, porque uno se torna como obsesivo el tema de poseerla y de tenerla, y eso sí es verdad, esto pasa con el tema de los toquicuras, pasa con si uno tiene uno, no lo quiere soltar, es así, no sé qué es lo que tienen, pero en realidad es así. O sea, yo empecé a investigar sobre este tema, y claro, eran antiguamente eran muy codiciados, ya, porque hablemos de ellos como estas piedras que te entregaban un estatus diferente, te entregaban un simbolismo diferente y te entregaban una posición dentro de la sociedad en ese momento. Entonces era muy preciada, y ahí habían ciertas historias que me contaban que decían que te cautivaban y te formaban una obsesión. Y realmente para mí sí, yo tengo tres. Imagínense que yo hice, y en realidad yo lo llevo a la feria, pero como que prácticamente yo no las quiero vender. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, si alguien me pregunta el precio, de repente tiendo como a evadirlo un poco porque uno le agarra un cariño especial.
Esas no están para la venta, están solo para exhibición.
Exactamente. Y ahora lo que estoy haciendo, que esta exhibición en piedra, que va a llevar un nombre por ahí, que ya lo tengo ya en el tintero, van a ser piedras netamente de exposición. O sea, yo voy a contar historia, y la idea es que la gente en la feria o lugares donde yo me presente interactúe, pregunte. A mí me encanta que pregunten, que pongan sus dudas, y dentro de lo que yo sé, voy a poder contestarle y entregarle información, y para que ya aportar un granito más de conocimiento y comprensión.
Y respecto de estos temas, ¿ha conversado con algún macho, alguna macho o algún quinche, sí, respecto, sí, de lo, sí, que implica todo esto?
Sí, mucho, mucho, mucho. Respecto a lo que yo le comentaba, esa historia que le conté de este cierto tipo de herramientas, sí me pasó. Me pasó. Y son un poco complicado contar eso, porque dentro de la cultura mapuche hay ciertas personas que mandan a hacer sus trabajos y son totalmente herméticas. O sea, uno no puede decir yo hice tal cosa para tal persona, porque es algo que es un secretismo que tienen, y yo lo respeto. Y yo lo respeto porque siento que así como se ha preservado la cultura hasta ahora, es por algo. Es por algo. De repente hay extremos, sí, ¿eh? De repente hay extremos, no lo niego, pero esos son los extremos que uno tiene que tratar de romper y de no ser tan extremista. Pero hay cosas que sí corresponden que queden en el anonimato o en el desconocimiento, digamos, público.
Claro, pero está dispuesto, digamos, a hacer trabajos que de pronto la gente le pudiera encargar de manera especial, sí, porque ellos tienen... algo, digamos, que les dijo que era lo que tenían que tener, que hacer o que formar.
Sí, claro, sí, me ha tocado hacer puntas de lanza, lo mismo, hay ciertos tipos como tipo cuchillo, puñales, que se ocupan en diferentes, bueno, digamos, para diferentes motivos, que también me ha tocado hacer, y son todos trabajos por encargo, o sea, son trabajos únicos que no me ha tocado volver a repetirlos, porque son trabajos que otra persona me lo entregó mediante un peuma por ahí, y me lo explicaron, y yo tuve que hacerlo. Pero todo ha salido bien por el momento.
Bueno, me parece, bueno, ya estamos cerrando, ya estamos terminando. ¿Qué te parece si recordamos respecto de aquellos aspectos donde lo pueden ver, por ejemplo, en redes sociales, para que la gente pueda seguir su trabajo y a lo mejor después buscarlo cuando estén en esta exposición acá en Temuco o en otros puntos del país?
Sí, perfecto. Bueno, en redes sociales estoy como Feyentún-cura, eso es Instagram, o sea, tienen que poner ahí en el buscador arroba Feyentún-cura, así estoy en Instagram. Y en YouTube estoy como Feyentún Cura, simplemente, y ahí es facilísimo encontrarme, porque soy el único que estoy ahí en en YouTube. Ah, y en Instagram, en mi perfil de Feyento un cura, sale un morterito blanco ahí en el logo, que es un mortero de piedra de Río Blanco, que es el inconfundible.
¿Y este Feyentún cura lo podemos explicar?
Sí, sí, se puede explicar. Bueno, yo me inspiré más que nada por lo que a mí me movió para empezar a trabajar en esto, que yo obviamente desde el principio no le tenía el nombre, pero posterior a al entendimiento que yo tuve, pude nombrarlo así, porque para mí significa como el espíritu que está en la piedra, ya, o la espiritualidad que existe en las piedras, que son, como nosotros sabemos, son lo más antiguo que existe aquí, y es básicamente el origen de todos nosotros como vida aquí encima, de como fuimos creados. Entonces este nombre es la inspiración, digamos, que se dio de la espiritualidad en la piedra, o el espíritu en la piedra, que se le puede llamar de alguna forma, así.
Uh-huh. Arroba Feyentún-cura, entonces, para quienes sí. Quieran buscarlo, y también en YouTube, Feyentún cura, todo junto también, para poder conocer un poco más respecto de lo que nos ha conversado en esta oportunidad Jonathan Veranir, de la zona de Rañintuleufu, conocida también en castellano como Entre Ríos, que es una zona que está ubicada entre Temuco y Nuevo Imperial, digamos, donde se unen dos ríos que después forman un río mucho más grande, pero que también tiene su cosmovisión y su forma de ser y de revitalizar temas que dicen relación con la cultura mapuche. Penny, le agradecemos que nos haya brindado esta oportunidad de conocer acerca de su obra, y la invitación también a la gente a que lo pueda buscar y lo pueda seguir. Nosotros también en la página de Nehuenche, www.nehuenche.cl, vamos a estar entregando también mayores antecedentes, mayor información, para que la gente también pueda conocer, saber de su obra, de su trabajo, y también pueda aprender un poco más de nuestra cultura, que bueno, está tan olvidada en algunos aspectos, o tan despreciada en otros, digamos, y hay que decirlo claramente, que la gente en realidad no conoce respecto de lo que es la cosmovisión como tal, ¿cierto?
Así es, exactamente. Es importante adquirir el conocimiento y no dejar que se pierda. Es muy importante entregárselo a las generaciones venideras.
Más allá del canelo y más allá de otras cosas, también hay muchas otras situaciones que hay que ir conociendo, desarrollando, promoviendo, y también a nuestros jóvenes mapuches, sean de la guarría o sean de la zona rural, del campo también, para que puedan ir conociendo, ir aprendiendo y también desarrollando.
Sí, exactamente. Eso es muy importante.
Bueno, agradecemos entonces que nos haya permitido conocer un poco más aquí en Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente. Y bueno, invitarlo a que nos encontremos más adelante, o a lo mejor cuando esté en la exposición en Temuco, podamos conversar personalmente para ir conociendo también lo que implica su obra.
Perfecto, me encantado. Yo voy a encargar de informarle en donde esté, para que ahí, si es que se puede, podamos juntarnos y conversar, que es muy lindo.
De todas maneras, chal tomay peñi, peu callal.
Chal tomay peñi, peu callal. Muchas gracias por todo.
Gracias a usted.
Chao, chao.
brilla la blanca nieve. Ay, qué bonita es mi tierra. Dios me echó a vivir. Llena de encanto es mi tierra, donde yo vivo feliz. Pura es la nieve como mi alma. Tatuam keñi piu kien.